La una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Ya lo habrás notado, ya no es el calor de finales de junio o de buena parte del mes de julio, pero las temperaturas están volviendo a subir y van a permanecer especialmente altas durante buena parte de toda esta semana. Lo notan ya quienes están estos días, por ejemplo, en Extremadura o Andalucía. A los 41 grados se llega este lunes, por ejemplo, en la provincia de Córdoba. Calor propio del verano, que es habitual, pero que no ayuda en nada a la lucha contra los incendios forestales. Y cuando a la estación todavía le queda más o menos un mes por delante, los datos que conocemos no son para estar satisfechos y sí son como para ser muy previsores. España suma en este 2022 50 grandes incendios, aquellos que superan las 500 hectáreas quemadas. Es la segunda peor cifra del siglo tras el año 2006, donde se alcanzaron los 58 grandes incendios. Visto lo visto, mucho tienen que mejorar las cosas para no superar ese dato y que este 2022 pase a convertirse en el peor año de nuestra generación en cuanto a incendios se refiere. 50 grandes incendios que traducido a superficie quemada son actualmente 230.000 hectáreas arrasadas. Pero vamos a dar más ejemplos para que nos demos cuenta de la dimensión de estos fuegos que estamos viviendo este año. Las llamas han quemado en España solo en este 2022 el equivalente a los últimos 5 años anteriores. Esas 230.000 hectáreas estimadas por los 50 grandes fuegos van a ser muchas más, porque según las estimaciones vertidas por varios satélites se acercarían realmente a las 300.000. Y por si fuera poco, somos el país europeo más afectado por el fuego, el doble que Rumanía o el triple que nuestra vecina Portugal. Casi un 40% de toda la superficie quemada en Europa se ha quemado aquí, en España. El incendio de la Sierra de la Culebra, en Zamora, ha sido uno de los peores. O también el más reciente, todavía estamos hablando de él, el de Vejís, en Castellón. Los efectivos aéreos y terrestres ya lo han dado por estabilizado, pero por el camino ha quemado al menos 20.000 hectáreas. Francisco es vecino de la localidad de Teresa, uno de los pueblos desalojados y cuyos habitantes han podido regresar ya este domingo a sus casas. Llevaban casi una semana fuera. Francisco ha pasado por los micrófonos de Mediodía COPE.
A partir de 300-400 metros del pueblo, todo, que yo esta mañana me he hecho y ayer dado un recorrido con mi tractor, y desde luego es increíble, está todo fulminado, porque como están todos los montes, los campos tan sucios, y está todo tan sucio, que eso, como hace 7 meses que no llueve, es gasolina para el fuego, ¿no?
¿Y qué es lo que está pasando? Falta de previsión y de limpieza de maleza durante el invierno de nuestros montes, como el propio Francisco nos señalaba, o descuidos o personas que intencionadamente queman nuestros pastos, nuestros parajes, pues probablemente esté pasando un poco de todo. Pero la pregunta también está, ¿qué es lo que está en nuestra mano? ¿Qué es lo que está en la mano de quien tienen que, por ejemplo, legislar para adaptar las situaciones que ocurren en el entorno rural español a las realidades que hay, como la despoblación? Bueno, de momento el presidente del gobierno ha puesto fin a sus vacaciones de verano para visitar ese paraje en Vejís y para anunciar la declaración de zona catastrófica, algo que en teoría y traducido significa ayudas económicas. Veremos cuándo y a dónde llegan, porque muchos de los vecinos del grave incendio declarado en junio en la Sierra de la Culebra, en Zamora, todavía están esperando. Hay más noticias también destacadas en este lunes 22 de agosto que debes conocer a esta hora y que contamos ya en titulares con la ayuda de Sofía Buera.
España recibirá otras 5.000 vacunas de la viruela del mono antes de que termine el año. Así, nuestro país va a tener un total de 17.000 dosis para tratar de atajar un brote que en España ha dejado más de 6.100 casos desde principios del mes de mayo. Además, teniendo en cuenta la escasez de vacunas, la Comisión de Salud Pública estudia hoy administrar el suero por vía intradérmica y no subcutánea como hasta ahora. Esto permitiría ampliar la capacidad de esas vacunas hasta 5 veces más que con cada dosis. Ignacio Aguado, el que fuera vicepresidente de la Comunidad Comunidad de Madrid y uno de los rostros más conocidos de Ciudadanos, se marcha del partido que dirige Inés Arrimadas. Tras 9 años de militancia y 1 año y medio alejado de cargo orgánico alguno, anuncia en una carta que se va por discrepancias con su organización, a la que acusa de falta de liderazgo y de estrategia. Estamos en pleno mes de agosto, comienzo de vacaciones para algunos, regreso para otros, y las huelgas en compañías aéreas que complican los desplazamientos para muchos. Este lunes se han producido 6 cancelaciones y 80 retrasos en vuelos de Ryanair. La mayoría de los vuelos cancelados tenían Barcelona como origen y Palma de Mallorca como destino. Y los retrasos han afectado a las 10 bases en las que opera la compañía. Te recuerdo que los tripulantes de cabina de Ryanair están en huelga de lunes a jueves, que también hay paros en EasyJet, en este caso los fines de semana, y que este domingo se suman los de Iberia Express hasta el 6 de septiembre.
Pues si no queremos sopa, Sofía, vamos a tener hasta 3 tazas, ¿no? Por lo que veo.
Por lo que veo, va a continuar esto. Y si estás en recta final de vacaciones, bueno, pues disfruta del calor porque ya queda poco. Al abanico le quedan un par de telediarios. Aunque hoy 13 provincias de 4 comunidades están en alerta por altas temperaturas, los termómetros van a bajar a partir del jueves. De momento, y como decimos, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía tendrán temperaturas superiores a los 35 grados. En la campiña cordobesa y ahora al mediodía se superarán los 40.
Pues a ver si eso ayuda desde luego a controlar los incendios forestales. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Casemiro ha desvelado cuándo decidió irse del Real Madrid.
La operación de salida de Casemiro al Manchester United no ha sido tan rápida ni tan a última hora como se pensaba. En el acto de despedida, el brasileño ha contado cuándo tomó la decisión de marcharse del Real Madrid.
Después de que terminó la final de Champions, he hablado con mi representante. Tenía la sensación de que estaba terminando mi ciclo aquí dentro. Mi representante me ha dicho para que vaya de vacaciones, pon la cabeza un poco más tranquila, y después de quizá un mes hemos vuelto a hablar y tenía la sensación de todavía de que había terminado mi ciclo.
Después de esas vacaciones le comunicó al presidente que se marchaba del Real Madrid. Casemiro se ha despedido entre lágrimas en un acto que ha presidido el propio Florentino Pérez y en el que se ha visto también alguna lágrima del entrenador Carlo Ancelotti. Hoy se va a cerrar la segunda jornada de Liga con 2 partidos, a las 8 de la tarde el Elche-Almería y a las 10 de la noche Girona-Getafe.
Continúas en Mediodía Cope. Entramos en la tercera semana del mes de agosto. Algunos están volviendo hoy al trabajo después de unas semanas de desconexión. Un verano en el que todos hemos comprobado en primera persona los precios de todo. Si se dispara, por ejemplo, pues el precio de la carne, de la fruta. ¿Y los salarios? ¿Qué pasa con los salarios? Pues sí, han crecido un poco, pero no al mismo ritmo que se han incrementado los precios. Así que la economía doméstica se descuadra. La intensa subida de precios que España sufre desde hace ya más de un año está erosionando el poder adquisitivo de millones de personas. El encarecimiento de la cesta de la compra desde mediados de 2021, acelerado por la guerra de Ucrania, hace que los asalariados, según el último informe de la OCDE, hayamos perdido más del 5% de nuestros ingresos reales, en definitiva, de lo que tenemos disponible para gastar. ¿Y esto en qué se traduce? Pues evidentemente en medir mucho más nuestros gastos, nuestras escapadas, etcétera. Pero también, Carla Otero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Ya estamos comprando menos alimentos básicos.
Pues efectivamente, este encarecimiento de precios generalizado ya está afectando en nuestra forma de comprar. Y es que ya estamos pagando en torno al 20% más a la hora de hacer nuestra compra con respecto al año pasado. Ricardo Palomo es catedrático de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo.
Van a cambiar bastante hábitos de consumo. Hay sectores que se pueden ver bastante desfavorecidos, todo lo que tenga que ver con la carne o con productos básicos.
Y precisamente, el consumo de la carne de un año para otro ha disminuido en un 12%. Hemos consumido en general en la alimentación un 8,6% menos, Ángel.
Y Carla, aparte de esos productos básicos, el aceite, los huevos, pues las patatas, la carne, el pescado, ¿en qué otras cosas estamos notando la subida de precios?
Pues bueno, si hablamos de la alimentación, otros productos como el café, el cacao o las infusiones han experimentado una subida del más del 11%. O, por ejemplo, en la ropa hay subidas de más del 6%. Y los expertos afirman además que los precios pues van a seguir subiendo.
La tendencia es que siga subiendo porque están subiendo los tipos de interés y esto supuestamente puede enfriar un poquito la inflación, pero claro, todos estos efectos no se corrigen de forma muy rápida.
y es que una cesta de la compra cada vez más cara y unos precios en general pues que van en aumento. Todo ello reflejado en nuestro bolsillo, pues que ya se ha tenido que adaptar.
Claro, se nos avecina desde luego un mes de septiembre complicado, con bastantes incertidumbres. Ya sabemos todos esos gastos de la vuelta al cole y los gastos corrientes, pues que no paran de subir. Por ejemplo, el del gas está por las nubes, y eso que aún no ha llegado el invierno. Solo desde julio, es decir, en mes y medio, ha acumulado el gas una subida del 60%. Ya hemos superado la barrera de los 240 euros el megavatio hora. Y María Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, todo hace indicar que seguiremos marcando récords en el precio del gas, ¿no?
Sí, y es que se puede multiplicar hasta 4 el precio en los próximos meses. Te voy a poner un ejemplo. En 2021, una familia media pagaba por el gas un total de 1.500 euros, unos 125 euros al mes. Ahora, de aquí a un año, el total se va a situar por encima de los 5.000 euros, unos 450 euros mensuales. Estos costes se refieren a los clientes del mercado libre. Enrique García es portavoz de la OCU.
Y ahora mismo nos encontramos en una situación donde en la TUR la subida tiene tope y por tanto no puede subir más de un 15% el precio de la materia prima en el cálculo de la factura, y además está sometida a revisiones trimestrales, mientras que las tarifas del mercado libre son tarifas normalmente de 12 meses, donde se aplica un precio fijo que determina la empresa durante ese periodo de 12 meses.
Hoy estamos pagando unos 120 euros más el megavatio hora que hace un año. Por este motivo, y para los próximos meses, los especialistas recomiendan la tarifa regulada, la del último recurso, ya que dicen que con diferencia es la más barata, Ángel.
Bueno, todo esto se debe al incremento de la factura del gas, a las tensiones internacionales que nos está tocando vivir. Estamos a punto de cumplir los 6 meses de guerra en Ucrania, y el gas, claro, va a jugar un papel fundamental en Europa por ese miedo a que Rusia cierre el grifo. Ya hemos contado que esto a España no le va a afectar demasiado, al menos en cuanto al suministro se refiere. Aún así, María, ¿en qué situación están nuestras reservas de gas?
No le va a afectar demasiado porque ahora mismo nos encontramos por encima y con el objetivo cumplido marcado por Bruselas del 80% antes de la fecha límite, el 31 de octubre. Desde el sector ya tranquilizan a los consumidores respecto a que pueda haber escasez de gas en invierno.
En España no parece que vaya a haber problema de suministro de gas durante el invierno. Otra cosa bien distinta es en el ámbito europeo, y sobre todo dependerá de la evolución del conflicto en Ucrania y las decisiones que Rusia tome al respecto.
Por lo tanto, Ángel, como dice Enrique García, portavoz de la OCU, habrá que seguir pendientes de la guerra.
Pues habrá que seguir pendientes de la guerra para el gas y para otras muchísimas cosas. Gracias, María. Por cierto, la factura que sigue incrementándose también es la de la luz. Una cosa lleva a la otra. Hoy la pagamos a 271 euros el megavatio hora, 3,6% más que este domingo. Ojo que a las 9 de la noche se va a incrementar hasta los 344 euros. Son 150 euros más con respecto al mismo día del año pasado. Y la inestabilidad económica y laboral hace que las parejas decidan tener hijos más tarde. En la mayoría de los casos, al final, las familias son de un solo hijo. Recordemos que la natalidad ha caído en España y hemos registrado el peor dato desde 1941. 1941 es un año justo después de la Guerra Civil. Pues en esa situación, en cuanto a natalidad, estamos hablando, ¿eh? En nuestro país este año han nacido 159.000 niños, 45.000 menos que el año pasado. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel. Buenas tardes.
Bueno, esta tarde, en la tarde, vas a hablar con diferentes parejas para conocer el porqué de estos datos.
Exactamente, con algunas que, como bien dices, tienen a lo mejor un solo hijo, incluso dos, pero les gustaría tener más y, desde luego, no lo hacen. Les preguntaremos por qué. ¿Por qué no deciden tener entonces más hijos? Y con otras que sí han decidido tener más, pero que se enfrentan a muchas dificultades.
Sí, es verdad que en nuestro caso, por ejemplo, la madre tuvo que renunciar a su parte profesional para tener una paternidad un poco responsable y ser nosotros los que cuidamos del niño. Entonces ahí, la verdad, sí lo hemos resentido un poco con el tiempo. Afortunadamente, mi horario, mi trabajo nos ha permitido perfectamente una conciliación familiar.
Pues es Carlos, hoy tiene esta familia 4 hijos, pero bueno, nos ha contado y nos va a contar efectivamente a qué dificultades se enfrentan, a qué tienen que renunciar si quieren tener hijos y por qué es tan complicado tener hijos en España.
Análisis en la tarde de COPE. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Y mientras, con esta realidad, con los datos de nacimiento a niveles de 1941 en España, la mal llamada España vaciada sigue sufriendo las consecuencias de la pérdida constante de población. Fíjate en este dato. Nuestro país cuenta con un total de 1.364 municipios en los que, verano aparte, su población no llega al centenar de personas. En la mayoría de estos pueblos, como podemos imaginar, no hay tiendas. A veces ni siquiera hay un bar, y para sus vecinos son vitales los llamados vendedores ambulantes. En Herrera, en COPE, hemos hablado, por ejemplo, con Jorge. Es pescadero en la provincia de Soria y se dedica a ir pueblo por pueblo para ofrecer a sus habitantes el pescado fresco.
Los vecinos, pues todo el año estamos con ellos, voy dos veces en semana. Es un producto fresco y creo conveniente, mientras pueda y haya gente en los pueblos para seguir viendo, de dar el servicio. Muy agradecida a la gente de que les atiendas. Hasta que un pueblo no le cierran la tienda, le cierran un bar, le cierran los servicios, no saben realmente lo que es.
Bueno, y como ellos, otros tantos vendedores ambulantes que notan en primera persona la subida de los costes de producción y, por ejemplo, también la logística propia, ya que son ellos los que tienen que llevar su propia furgoneta, por ejemplo, este pescadero, para llevar el género a cada pueblo que va, y siguen ofreciendo a los vecinos ese servicio que resulta vital. No solo hablamos de pescadería, sino otros productos como la fruta, el pan, incluso la peluquería. Otro día más tenemos que estar pendientes de la represión del régimen sandinista de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica en Nicaragua. Como estamos contando, la policía ha secuestrado a obispos y sacerdotes, como el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, y han expulsado del país a grupos de misioneras. En COPE hemos hablado con el padre Claro Jesús, nacido en Sevilla, es español, pero ha vivido en primera persona la presión del régimen durante muchísimos años. En Nicaragua, Eduardo Abadía.
Ha pasado 17 años como sacerdote de la iglesia de San Mateo en la ciudad de Bluefields. Ha visto cómo arrestaban a grupos de misioneras y otros obispos, muchos obligados al exilio. Ha estado hasta el año 2018, momento en el que la presión del régimen le empujó a dejar el país.
Y el obispo me dijo: padre, cuidado con lo que dice usted en la homilía, porque lo pueden poner en el aeropuerto. Y yo ya empecé a ver que a mi homilía iban gente muy extraña para grabar las homilías de los sacerdotes, y ya empezó la presión sobre mí.
La persecución se extiende a medios de comunicación. En lo que llevamos de agosto se han cerrado 13 emisoras de radio. También se han exiliado a más de 200 periodistas. También se centra con los políticos contrarios a Daniel Ortega, ya que se estima que hay más de 39 presos políticos encarcelados, entre los que se destacan 7 candidatos a la presidencia de las últimas elecciones.
Es muy grave la situación que se está viviendo en Nicaragua con ese asedio constante a la Iglesia Católica, directamente y sencillamente por no seguir las directrices que marca el régimen sandinista de Daniel Ortega. Ahora sigues en Mediodía COPE. Vamos con tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera, en COPE. ¿Te lo vas a perder?
¿Cómo tienen las mochilas?
Pues los estuches ni los mires.
Y habría que cambiar los escritorios.
Y las sillas.
Vamos, que este finde no salimos de casa.
¿Qué dices? Ahora nos vamos a IKEA. En un pispás y por muy poco lo tenemos solucionado. En IKEA tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en Ikea.es y descúbrelo.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en Carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Ya no estamos en pandemia, ya no hay restricciones en los lugares de ocio nocturno y eso se nota. Ya no vemos esos macrobotellones que hace un año invadían los parques dejando las zonas verdes arrasadas, ni las cargas policiales disolviendo a los miles de jóvenes que por allí pululaban. Teresa Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
La Policía Municipal de Madrid ha hecho balance de las actuaciones y esos datos que tienen reflejan que ya no se hace tanto botellón.
Efectivamente, Ángel, y es que seguro que lo recuerdas porque la situación hace un año era esta. Macrobotellones que desembocaban en cargas policiales, pero de esto ya no queda casi nada. Según los datos, las multas por beber alcohol en parques y vías públicas ha caído hasta un 23%. En estos primeros seis meses del año se han puesto unas 14.000 multas frente a las 18.000 que se pusieron en el mismo periodo de 2021. Año récord en este tipo de sanciones. ¿Y por qué han bajado en su número? Pues está claro, porque ya no hay esas limitaciones por la pandemia. Los meses que tuvieron más sanciones por botellón, pues fueron febrero con 2.400 multas y abril con 3.000. También han bajado esas detenciones de menores por beber en la calle. Desde que empezó el año, por ejemplo, se han detenido a 166 menores frente a los 600 del primer semestre de 2021. Y estas personas que ya no van a la calle por la noche, ¿a dónde van? Pues a los locales de ocio nocturno, que precisamente ahí es donde han subido las multas, en concreto un 60%. En este primer semestre se han realizado unas 17.000 inspecciones frente a las 10.000 del año pasado, Ángel.
Bueno, son datos, decimos, de la memoria de actuaciones de la Policía Municipal que reflejan cómo la situación ha cambiado. Hay un cambio de tendencia, algo que ha ratificado la delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de la capital, Teresa.
Sí, Inmaculada Sanz ha sido clara. Estamos volviendo a la normalidad y eso pues se nota en todos los sectores, hasta en el de ocio nocturno. Aunque es verdad que 2020 y 2021 han sido años especiales que han estado marcados por la pandemia. Así lo ha explicado la delegada.
Hablamos de un año totalmente expuesto, como fue sobre todo la primera parte del año 2021 a la pandemia COVID, aunque ahora todavía seguimos con algunos problemas respecto a la pandemia, pero nada tiene que ver la situación de los primeros meses del año, de ese primer semestre del año 2021 con el año 2022. Y evidentemente la ciudad va recuperando su normalidad y también la actividad policial se va centrando más en lo que era la actividad habitual antes de la pandemia, ¿no?
Y es que dice Sanz que estas multas en el ocio nocturno no solo crecen únicamente porque se haya acabado el confinamiento, sino también se le suma una novedad más.
También ha habido una situación que es absolutamente novedosa, como es una nueva ordenanza de terrazas que hace que se hayan hecho muchas inspecciones a locales precisamente para confirmar que se están haciendo las cosas bien y se está sancionando evidentemente al que incumpla la normativa. Es verdad que la mayor parte de las sanciones que se imponen son por asuntos de carácter leve.
Eso sí, aún con esta subida de inspecciones policiales, Inmaculada Sanz sigue manteniendo una petición.
A pesar de esa demanda que seguimos haciendo siempre de que Madrid necesita más policías municipales, necesitamos contratar más policías municipales y necesitamos que el gobierno de España nos quite la tasa de reposición para tener el número de policías que nuestra ciudad necesita.
Pues estos son los datos que evidencian una realidad, y es que ya vamos notando de manera más clara, Ángel, esa vuelta a la normalidad después de la pandemia.
Gracias, Teresa. Y hablando de normalidad frente a la pandemia, hoy hemos conocido los últimos datos del COVID. La incidencia acumulada a 14 días entre los mayores de 60 años, que es el parámetro actual, se sitúa esa incidencia en los 148 casos por cada 100.000 habitantes, una tendencia descendente. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
Con respecto al mes pasado ha descendido casi 600 casos la incidencia acumulada a mayores de 60, lo cual es una buena noticia, que se traduce de manera similar en la parte asistencial. Ahora mismo tenemos 626 madrileños ingresados, tanto en hospitalización como en UCI. De UCI son 50, pero de ahí distinguiríamos los que son por COVID. Ahora mismo tenemos 23 pacientes por COVID en las unidades de cuidados intensivos.
Y una noticia que hemos conocido hoy, la Policía Nacional ha detenido a 24 jóvenes, la mitad de ellos menores de edad y todos miembros de la banda de los Trinitarios, cuando abordaban con armas blancas a un grupo de otros cuatro jóvenes en un parque de Carabanchel. Los hechos ocurrieron la noche del pasado sábado, cuando los agentes fueron alertados de una reyerta en el parque Salvador Allende de la capital. Al llegar, los atacantes trataron de huir y de deshacerse de las armas que portaban, escondiéndolas bajo vehículos e incluso arrojándolas a las vías del metro. Ocho de los arrestados tienen antecedentes por robos, lesiones y desórdenes públicos, además de varias órdenes de alejamiento por parte de las víctimas, una de las cuales es menor de edad. Y en cuanto al tiempo, seguimos con calor, aunque hoy algo menos. Las máximas van a llegar a los 34 grados, las mínimas rondarán los 22. Mañana vuelven a subir los termómetros, rondando los 37 de máxima. Mañana, por cierto, se vuelve a activar la alerta amarilla por altas temperaturas en la región. Y a las 2:25, lo que toca es saber cómo se circula por las carreteras madrileñas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Una información que viene de primera mano de la DGT y que tiene David Iglesias. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora, momento bastante tranquilo en las carreteras de la comunidad. Tan solo algunas obras que sí que están provocando algo de tráfico más lento en varios puntos. Destacamos de entrada a Madrid por la A3 en Arganda del Rey y también de entrada en la A6 a la altura de Torrelodones. Estas obras cortan dos carriles, lo que están provocando a esta hora casi 3 kilómetros de tráfico más lento de lo habitual. También en esa A6, en el plantío, algunas dificultades todavía en el enlace hacia la M40 y en la M50 en Fuenlabrada, unas obras que también están provocando algo de retención hacia la autovía de Andalucía, la A4.
Y enseguida vamos a contar los problemas que están sufriendo los vecinos de algunos municipios que ahora en verano se han quedado sin sucursal bancaria.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cerrado por vacaciones, sí, pero lo que está cerrado no es un comercio o un bar, es el banco. Una situación que está trastornando la vida de muchos vecinos que tienen que desplazarse a otros municipios para algo tan simple o tan habitual como sacar dinero. Un problema que afecta sobre todo a las personas mayores. Luis Guerra.
Son muchas las personas mayores que se están viendo afectadas por estos cierres en el sector bancario. Fernando es uno de ellos. Es un vecino de Fuenlabrada, tiene 68 años y nos cuenta que este mes le es imposible hacer las gestiones en el banco.
En primer lugar, el tiempo. Tardan mucho en atenderte. Y en segundo lugar, pues si tienes cualquier pega porque te han cargado un recibo que no corresponde o quieres hacer una devolución, pues no puedes hacerla. Porque te dicen, no puedo, vente mañana. O sea que se nota el deterioro de que hay menos gente trabajando. Y encima, bueno, pues las personas mayores que necesitan en sí el vis-a-vis, del cara a cara, como digo yo, porque todo el mundo no puede hacerlo digitalmente las cosas y no los atienden pues como debieran.
Muchas de estas personas tienen la movilidad reducida, por lo que en muchas ocasiones no pueden acudir a la sucursal que se les indica. Los mayores piden que se mantenga la atención cara a cara y que no se les obligue a hacer las cosas de forma digital.
Y hoy, por cierto, hemos conocido que Ignacio Aguado, el que fuera vicepresidente regional con Cristina Cifuentes, ha dejado Ciudadanos. Primero abandonó la política y ahora también su relación con el Partido Naranja. Sobre este asunto se le ha preguntado a la vicepresidenta, vicealcaldesa Begoña Villacís, que mantiene su compromiso, dice, con la formación de Inés Arrimadas.
Yo creo en el centro político en España y yo voy a estar defendiéndolo. Y hay mucha gente que sigue creyendo en ello y que va a seguir defendiéndolo. Y yo cada día recibo más mensajes en este sentido porque somos resistentes, porque somos la resistencia. Pero yo entiendo que haya gente pues que no crea en el proyecto de centro y que se quiera apartar. Pues bueno, que quien quiera luchar, que luche y que no.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid en agosto. No todos pueden decir lo que es disfrutar de agosto en Madrid, pero si por trabajo o vacaciones estás en Madrid, no puedes dejar de venir a Atrapallada, un clásico de la auténtica y verdadera cocina gallega en la capital. Su pulpo, sus arroces, sus mariscos y qué postres. En Paseo de las Acacias 12, junto a Embajadores. Atrapallada. Déjate seducir.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Y los casos confirmados de viruela del mono en la Comunidad de Madrid ascienden a 2.285. Son 21 más que el pasado viernes. Hasta el momento, 888 casos han sido descartados, lo que supone un 35% del total que se analizan. El número de vacunas administradas contra esta enfermedad se eleva por encima de las 3.000 y del total de dosis administradas, 3.000 han sido preexposición y 220 postexposición. Ahora continúas en Mediodía COPE. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Puede ocurrir que baje el consumo de pescado entre los españoles. Pudiera ocurrir que baje también el de fruta y puede ocurrir que baje el de carne. ¿Por qué no? Pero cuando lo que baja es el consumo de todos estos productos básicos, es que está ocurriendo algo más allá de algo puntual. Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en lo que va de año, los españoles hemos consumido un 12% menos de carne y casi un 11% menos de huevos. Aunque lo que más ha caído, por ejemplo, es el consumo de pescado, casi un 14% menos. Una caída general en el consumo que se ha acentuado durante el mes de junio. Y no se trata de un repentino cambio de dieta que nos ha dado por ahí, no, que va. Estamos ante un cambio en los hábitos de compra motivado por el alza de los precios. Y además, teniendo en cuenta que los alimentos en julio, según el IPC, han vuelto a subir un 14%, es probable que este descenso en el consumo se mantenga. Son muchas las familias que llegan a casa este mes de agosto después de unos días de vacaciones con la nevera vacía. Hay que llenar de nuevo todos esos estantes en casa y esta compra puede ser la de las más importantes del año. Probablemente sea una compra donde vamos a comparar mucho más los precios en el supermercado y en más de un caso, al final, puede que salgamos con menos cantidad de la que habíamos previsto. En todos estos datos es muy significativo, por ejemplo, el ejemplo del aceite. Su consumo ha bajado casi un 12% durante este año, pero la facturación, sin embargo, ha crecido un 20%. Es paradójico, pero es normal. Se debe a que es un producto mucho más caro que hace un año y aunque se ha comprado menos, su elevado precio hace que esa facturación haya crecido considerablemente. El ejemplo más claro es el del aceite de girasol. Ha incrementado su precio un 83% lo que va de año, según los datos del IPC. Un litro de este aceite, que es de uso muy común en España, ahora mismo cuesta casi el doble que el año pasado. Y algo parecido ocurre, por ejemplo, con los huevos. Aunque ha bajado el consumo, ha crecido también un poco su valor de venta. Los datos indican que llenamos la cesta de la compra mirando mucho más el precio. No significa que las familias hayan dejado de comprar carne o pescado directamente. No, significa que se compra, pero se compra menos. Es una realidad que está notando, por ejemplo, Enrique. Trabaja en el sector de la fruta y vende con su furgoneta por diferentes municipios de las provincias de Badajoz, Sevilla o Córdoba.
Si empezamos con el combustible y empezamos luego con la fruta, que ha subido todo, pues claro, tienes que incrementarlo sin más remedio. Lo único que es inconveniente que hay es que si antes te compraba cualquiera, te compraba 3 kilos de fruta, pues ahora te compran 2. ¿Por qué? Porque se tienen que apañar. La economía no da para más. Y tú encima, como tienes que incrementarle el precio, pues lo que hay.
Es lo que hay. 2 de cada 10 españoles han recortado ya la cesta de la compra y 1 de cada 3 dice que está reduciendo también su tiempo de ocio a la hora de salir a comer o a cenar. Podemos hablar mucho de la economía internacional, del precio de los mercados, de a cuánto está el barril de Brent, en fin, de la guerra de Ucrania, pero la realidad económica la tenemos mucho más cerca, probablemente en el supermercado o en la tienda de la esquina. Es el lunes, es 22 de agosto, en el que tenemos otras 3 noticias que debes conocer a esta hora. Noticias que vamos a repasar con la ayuda de Sofía Buera. Aquí viene otra. El Euribor cerrará agosto por primera vez en 10 años por encima del 1%.
Y supondrá que tengamos que pagar más por nuestra hipoteca si esta es variable como el 80% de las que hay en España. ¿Cuánto? Bueno, pues para una hipoteca de unos 150.000 euros a 30 años y con un tipo de interés del 0,9%, aproximadamente nos va a suponer unos 110 euros más al mes de lo que pagábamos hasta ahora. Y cuidado porque el principal índice de referencia de las hipotecas no para de subir en tasa diaria. Hoy se ha vuelto a disparar hasta el 1,9%. 5,3%, su mayor nivel desde abril de 2012.
Y sube el Euribor y sube la vivienda. El precio de la segunda mano creció un 3,4% en el segundo trimestre del año.
El precio medio del metro cuadrado superó los 1.930 euros. Según los datos de los registradores, la vivienda de segunda mano llevó un comportamiento distinto al de la nueva, ya que esta descendió en el segundo trimestre un 0,7% en comparación con el trimestre anterior. Una vivienda usada te cuesta más en Madrid o Baleares, donde el metro cuadrado se paga por encima de los 3.100 euros. La vivienda más barata la encuentras en Extremadura y Castilla-La Mancha, con precios entre 750 y 830 el metro cuadrado.
Y hoy se cumplen 6 años de la desaparición de Diana Kerr.
Fue un 22 de agosto de 2016 cuando la joven madrileña desaparecía cuando regresaba a su casa de vacaciones. Tras 500 días de búsqueda, el cadáver de Diana apareció en un pozo de una nave industrial abandonada en Riancho. Hoy su padre, Juan Carlos Kerr, ha vuelto por primera vez en estas fechas a Pobra do Caramiñal, donde nos ha contado a COPE lo agradecido que está con los vecinos que hoy recuerdan a su hija con flores.
Es la primera vez que estoy aquí en estas fechas. Ha sido esta vez por primera vez que he visitado el pueblo y las muestras de calor y de cariño, fundamentalmente a mi hija, son indescriptibles. Aquí mis hijas fueron muy felices. Este es un pueblo bello, es un pueblo acogedor, de gente cálida. Y mi intención es seguir viniendo aquí porque aquí me siento más cerca de Diana.
Y a partir de las 3 de la tarde, todo el deporte en Mediodía COPE. José Luis Corrochano.
Hola Ángel, vamos a hablar de la despedida de Casemiro que se ha producido esta mañana. Ha desvelado que tomó la decisión de marcharse del Real Madrid justo después de ganar la Liga de Campeones. Por supuesto, de la jornada de Liga, exhibición goleadora ayer del Barcelona en San Sebastián, 4-1 con 2 goles de Robert Lewandowski. Derrota del Atlético de Madrid en casa contra el Villarreal 2-0. El Villarreal es el líder después de 2 jornadas. En el otro partido del día, Athletic de Bilbao 1, Valencia 0. Y hoy se va a completar la jornada con 2 partidos. 8 de la tarde, Elche-Almería y 10 de la noche, Girona-Getafe. Vamos a hablar, por supuesto, de las 10 medallas de España en el Europeo de Atletismo, la última, la de Mariano García, medalla de oro en 800 metros. Y hoy es día de descanso, la Vuelta a España terminó en Países Bajos, mañana empieza a competirse en España.
Continúas en Mediodía COPE. A esta hora de la tarde, Vejís, en Castellón, y el resto de pueblos y pedanías afectadas por el incendio comienzan a reconstruir todo lo que ha quedado abrasado. El incendio ya está estabilizado después de devorar casi 20.000 hectáreas y expulsar de sus casas a alrededor de 1.500 vecinos. Han sido 6 días de batalla continua contra el fuego. Todavía no está extinguido, todavía se sigue combatiendo. Intensa batalla que nos ha dejado sonidos que nos ponían los pelos de punta. Esto que escuchamos son los bomberos que durante estos días luchaban literalmente contra el fuego con el elemento del viento, peligroso elemento que cambiaba la dirección de las llamas de un segundo para otro. El panorama que se han encontrado los habitantes en el retorno a casa, pues como para imaginárselo, es desolador. Y si no, que se lo digan a Tere. Vive en Vejís y cuenta a COPE cómo es entrar a casa y ver que se ha perdido casi todo.
La sensación, pues, de que te vas de tu casa. Es nuestra única vivienda. Desolador. Sí, está todo quemado, está todo calcinado. Donde nosotros vivimos, pues toda la ladera, todo quemado, la montaña de frente. Sí, es muy triste ahora mismo el paisaje.
Con negocios afectados por las llamas, la muerte de animales domésticos, de ganadería, sin suministro de agua potable en algunos puntos y también con continuos cortes de electricidad o de la línea de teléfono. En Mediodía COPE acabamos de hablar también con Francisco Pérez, es vecino del pueblo de Teresa, otro de los municipios desalojados cuyos vecinos han pedido regresar ya a sus casas.
Yo he vuelto, el entorno de mi casa está lleno de cenizas, enseguida he cogido mi tractorcito y me he ido al campo, tengo varios árboles quemados.
Otro de los pueblos afectados por este incendio de Vejís es Sacañet. El alcalde de esta localidad, Miguel Gámez, insiste en COPE en la necesidad de trabajar ya desde hoy en la prevención, limpiando monte.
Los montes no se pueden cargar de maleza como están, porque eso es un polvorín. O se toman otras medidas con los montes o esto no va a terminar nunca. La ganadería es una de las más importantes. Y luego, hoy hay maquinaria para hacer unos grandes cortafuegos, que el fuego no se le permita pasar como quiere.
Hoy, por tanto, es momento de hacer balance, sí, y también momento para la esperanza, un volver a empezar. Aún es pronto para dar cifras exactas, pero son muchos los agricultores, ganaderos, que, en fin, han sufrido pérdidas en sus terrenos de cultivo o en sus animales, o incluso también en su material de trabajo. Pedro Sánchez, que hoy visitaba alguna de esas zonas afectadas del incendio de Begís, ha anunciado que tanto este como el incendio de Valdebón, Alicante, van a ser declarados como zonas catastróficas. Y hoy seguimos conociendo detalles de ese trágico atropello a un grupo de ciclistas de Rubí en Castellbisbal, en Barcelona. Hay que recordar que dos personas han fallecido y una todavía está en estado grave, muy grave. Los Mossos han detenido al conductor, del que no se sabe todavía si ha dado positivo, por ejemplo, en el test de alcohol o drogas. Por esto, a esta hora, cuando son las 2:40 de la tarde, la 1:40 en Canarias, hablamos con Pedro Cancio, es presidente del Club Ciclista Rubí, y que en el momento del atropello no estaba con los compañeros, pero que desde luego como presidente de este club pues está viviendo unos momentos muy duros. Don Pedro, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, vaya desde aquí el abrazo fuerte para, bueno, para todo su club, para ustedes en particular, pues que han perdido a dos personas con las que compartían este maravilloso deporte que es el ciclismo.
Sí, pues así, bueno, durante muchos años. Y bueno, yo iba acompañándolos en el grupo, yo salí con ellos también, lo que pasa que en ese momento yo iba un poquito por delante y ocurrió el accidente y me llamaron y bueno, estaba a lo mejor a escaso, a medio kilómetro a lo mejor de ellos, y me llamaron y me volví para atrás y bueno, ahí estaba toda la tragedia.
Don Pedro, ¿qué pudo pasar?
Bueno, pasó que es un recorrido que nosotros y muchos clubes de la zona pasan por ahí. Es un tramo recto, ancho y con mucha visibilidad. Y entonces un coche que venía de frente invadió la zona contraria, que es por donde circulaban el grupo de ciclistas. Bueno, invadió la zona contraria al extremo de irse hasta casi la cuneta, que es por donde circulaban en fila de a uno. Entonces, pues bueno, el impacto, el primero no le llegó a tocar y el segundo que iba detrás del primero es el que llevó todo el impacto frontal y bueno, juntamente con todos los que iban detrás.
Los heridos, los fallecidos, sus compañeros, me imagino que son ciclistas experimentados.
Muy experimentados, porque uno además ha estado desde los 14 años, ha hecho competición desde juvenil y luego incluso de veteranos, competiciones que hacen challenges de la Federación Catalana. Uh-huh. Ha hecho competición muchos años, o sea que muy experimentado.
Uh-huh. Ante cosas así.
Y el otro, sí. Y el otro, pues bueno, además de practicar ciclismo también, que ha hecho también competición, pues también era, hacía atletismo y también estaba con una entidad aquí de Rubí, que practicaba ciclismo, hacía medias maratones, en fin, deportistas natos. Uh-huh. Experimentados de... Estamos hablando de práctica de más de 40 años, ¿eh? Uh-huh.
La actitud del conductor, una vez que ocurrió, fue ni siquiera parar, seguir, ni hizo el amago de parar.
No, es que no solo no hizo el amago de parar, sino que aceleró. Porque el último que iba, de los ocho, el grupo de los ocho, el que iba detrás de todo, uh-huh, es el que quizás mejor visualizó la acción. Entonces él sí que no sé si se cayó, se tiró al suelo o, y entonces tiene magulladuras, está leve, pero sí que vio el coche cómo, además de después del atropello, aceleraba para huir de la zona.
Ante cosas así,
o sea que no,
¿Qué se le puede pedir a un conductor que sea imprudente? Porque muchos conductores se saben el reglamento, si respetan a los ciclistas, en la mayoría de los casos hay que compartir sí. el asfalto y bueno, se tiene el respeto, hablo de en general, pero ¿qué se le puede pedir a los conductores en este caso, sobre todo los que sean más imprudentes, los que tengan menos en cuenta lo que ocurre con los ciclistas?
Bueno, hay un sector de conductores que, bueno, yo creo que son inconscientes. Yo creo que a lo mejor en un carnet de conducir, si le hicieran un test psicológico, a lo mejor no se lo daban. Porque llevan un arma encima. Es lo que muchas veces hemos oído hablar, de que, bueno, es que el coche es un arma. Entonces, estas personas, como en el caso de que nos referimos, yo creo que a lo mejor posiblemente no le hubieran dado el carnet de conducir, porque accidentes, yo no califico esto de un accidente. El accidente lo puede tener cualquiera, pero bueno, o sea, seguramente paras, frenas y socorres a la persona afectada. Pero es que eso fue una burla del conductor que los embistió al grupo y encima acelerando el coche para salir huyendo. Entonces, ¿qué deberían hacer? Pues no lo sé. Evidentemente, medidas muchísimo más duras de las que hay legisladas, porque seguramente los jueces pues no tienen herramientas suficientes para poder sancionar a este tipo de personas.
Pues estamos ante dos fallecidos, ¿eh? Y varias personas heridas. El tema es bastante grave.
Hay una persona que está muy grave. Esperemos que pueda salir y pueda contarlo.
Pues don Pedro Cancio, presidente del Club Ciclista de Rubí, al que pertenecían los dos fallecidos en ese atropello múltiple. Bueno, don Pedro, le reitero el abrazo hacia toda la familia ciclista de su club en este caso y también un llamamiento a la prudencia para que conductores y también ciclistas sepan compartir las carreteras como se debe, con prudencia y con respeto entre unos y otros. Don Pedro, gracias.
Muy bien. Muchas gracias.
Tremendo este accidente en Castelbisbal, en el que, bueno, pues un pelotón de 8 ciclistas bastante experimentados, pues fue arrollado por un vehículo que luego se dio a la fuga y en el que han fallecido 2 de ellos y hay otro también en estado muy grave en el hospital. Ahora continúas en Mediodía COPE. Vamos a acercarnos a tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Para ti, seas como seas, y si sueles usar el tren para ir a trabajar o estudiar, ahora tienes los abonos en cercanías y media distancia gratuitos, y en alta velocidad de media distancia al 50%. Consulta la información necesaria en renfe.com. Regístrate, anticipa tu viaje y evita las horas punta. Para ti, viajero del día a día. Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Que la luz esté por las nubes no es ya ninguna noticia. Que la gente se esté buscando sus recursos para pagar menos por la electricidad, pues tampoco. Pero esas alternativas para conseguir una energía más barata son ya una realidad en empresas y particulares. Por ejemplo, los mercados municipales de la capital, ya son 30 de los 45 que hay en Madrid, los que han instalado placas solares para conseguir electricidad más eficiente y desde luego económica. El último que cuenta con esta tecnología que costa el ayuntamiento es el mercado de Villaverde Alto. Pero, ¿qué dicen los comerciantes? ¿Es realmente efectiva la medida? Bueno, pues nos vamos hasta allí, donde se encuentra Teresa Vasallo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues la opinión entre los comerciantes de este mercado municipal de Villaverde Alto es unánime, y es que a pesar de que estos paneles solares se han puesto a principios de julio, ya se está empezando a notar el ahorro en las facturas de la luz. En concreto, en julio se ahorraron un 54% de los gastos comunes del mercado y en agosto un 62%. Y es que todo lo que sea rebajar la factura en estos tiempos de subidas de precios es bienvenido para los comerciantes. Escuchas a Ángel, carnicero del mercado.
Bien, una cosa positiva, muy buena, muy buena. Todo lo que sea aportar a reducir la factura de la luz será importante, aunque no va a ser a nivel particular, que va a ser a nivel general del mercado, pero va a ser importante, va a ser una cosa importante.
Este año se ha llegado a una cifra récord. La inversión de los mercados ha llegado hasta los 10 millones de euros, un 18% más que en el mandato anterior. Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, ha declarado que son absolutamente fundamentales para la ciudad.
Son centros neurálgicos, son indispensables para garantizar la cadena de abastecimiento, que la pandemia nos ha enseñado que es muy importante. Son indispensables para la gente mayor, que sobre todo lo pueda tener cerca de sus casas, es importante también para incluso sociabilizar, ¿no?
Por eso, como bien decía, son ya 30 mercados municipales de los 45 que hay los que cuentan con placas solares, que hacen que de media los comerciantes estén ahorrando un 50% del consumo de la electricidad en las zonas comunes.
Eso en cuanto a los mercados, pero al final, ¿qué pasa también con los particulares, con la gente, vamos a decir, normal, ¿no? Están o estamos buscando alternativas de las placas solares para evitar estratosféricas facturas de la luz. Luis Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, parece que los particulares también se están animando y ¿se empiezan a pasar a la energía solar o no?
Bueno, pues llevamos años hablando del boom de las placas solares, pero este año parece que sí, que hay un verdadero interés por el autoconsumo. Es lo que aseguran al menos las empresas del sector, que en estos meses de verano pues están que no dan abasto. El precio de la luz, con el tema del gas, la situación en Ucrania y el temor a lo que pueda pasar en invierno, están todo ello detrás. Empresas, comunidades de vecinos, pero sobre todo viviendas unifamiliares. Nos lo explica Daniela Martín, responsable de una de estas empresas instaladoras.
La verdad es que está en crecimiento justamente en verano es cuando más la gente se está interesando. Se ha notado pues el doble de demanda. La mayoría son viviendas unifamiliares, chalets, en los que pues bueno, la gente parece ser que ve un aumento en su factura de la luz, y sobre todo son los que se interesan.
El coste de las placas, unos 6.000 euros de media, y el tiempo que se necesita para recuperar la inversión, como mínimo 2 años, parece que no son inconvenientes. Claro, se puede llegar a ahorrar hasta un 60% en la factura de la luz. También ayuda el impulso que las administraciones están dando. Hay subvenciones, deducciones en la renta y también bonificaciones en el IBI, lo cual, como digo, pues ayuda a todos esos dudosos. La situación es tal, Ángel, que por ejemplo, en esta empresa tiene lista de espera de hasta un mes.
Puede ir desde los 3.000, más o menos, una muy chiquitita, hasta los 10.000, más o menos. Hay muchos retrasos y el coste de los materiales ha subido, la verdad es que considerablemente. Ahora hay una lista de espera en torno a un mes.
Un mes de espera, con lo cual pues entiende un poco de todo ese auge, pensando ya, como digo, en qué va a pasar en el invierno.
Pero Luis, no todo es bonito, hay algunas cosas también negativas, ¿no? Por ejemplo, en las comunidades de vecinos, los conflictos que a veces se crean para la instalación de las placas.
Bueno, sin duda, es uno de los grandes problemas, ¿no? Poner de acuerdo a tanta gente, y siempre suele haber alguno que se niega, o bien no, pues no puede hacer frente a lo que supone la derrama. En ese sentido, Ángel, la ley es clara. Desde el Colegio de Administradores de Fincas, Noelia Mochales explica que con que haya mayoría simple es suficiente para acometer la instalación. Por tanto, si se da esa situación a ese vecino contrario a las placas, pues le va a tocar tragar con todo, con las placas, con las obras y, por supuesto, con la derrama. Y no vale lo de yo no pago y tampoco me beneficio.
Lo que se está intentando potenciar es que la gente ponga todo tipo de energías renovables en la comunidad. Entonces, se ha facilitado que las mayorías sean inferiores. Antes se requería 3/5 partes y ahora ya no. Ahora ya con una mayoría se pueden instalar.
Tampoco es viable si nadie quiere lo de ponerse las placas para uno mismo. Con lo cual, si es tu caso, pues te toca negociar y convencer como mínimo pues a la mitad de los vecinos.
Bueno, y se acaba de producir un suceso en el que un ciclista de 58 años ha fallecido tras ser atropellado por un turismo en el kilómetro 7 de la M206 en San Fernando de Henares. Un psicólogo del SUMA 112 está atendiendo a las dos personas que viajaban en el coche. Y hoy se cumplen 6 años de la desaparición de la joven madrileña Diana Kerr. Enseguida vamos a escuchar a su padre, Juan Carlos Kerr, que ha querido recordar a su hija.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir que son 2 días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia negociadora del alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy, como decimos, se cumplen 6 años del asesinato de la madrileña Diana Kerr, de 18 años, tras acudir a una fiesta en el municipio coruñés de Pobla do Caramiñal. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Bueno, su padre, Juan Carlos Kerr, ha querido recordar también a su hija con un mensaje en Twitter.
Sí, y lo ha hecho con estas palabras: besos y rosas al cielo, Diana, en el 6º aniversario de tu trágico fallecimiento. Y es que la joven madrileña desapareció el 22 de agosto de 2016 cuando regresaba a su casa de veraneo. Su cuerpo era hallado 500 días después en un pozo en diciembre de 2017. Juan Carlos Kerr ha vuelto 6 años después a ese municipio donde veraneaba la familia. El padre de la joven ha reconocido en COPE las muestras de cariño que ha recibido de la gente.
Es la primera vez que estoy aquí en estas fechas. Uh-huh. Ha sido esta vez por primera vez que he visitado el pueblo. Y las muestras de calor y de cariño, fundamentalmente a mi hija, son indescriptibles. Aquí mis hijas fueron muy felices. Este es un pueblo bello, es un pueblo acogedor, de gente cálida. Y mi intención es seguir viniendo aquí, porque aquí me siento más cerca de Diana.
Juan Carlos Kerr también ha solicitado al ayuntamiento que se ponga una placa en memoria de las víctimas. El autor del asesinato, Enrique Abuín, también conocido como El Chicle, que confesó que mató a la chica para encubrir un delito contra la libertad sexual, cumple prisión permanente revisable.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es mucho más grande de lo normal y se come a las abejas. La avispa asiática supone un grave problema para el ecosistema. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Pero estamos o no ante una plaga de avispas asiáticas?
Afortunadamente no estamos ante una plaga porque la avispa asiática no ha llegado aún a Madrid. Lo que estamos viendo estos días son ejemplares propios de la avispa común o avispón europeo. Suelen proliferar más en Madrid al final del verano y no se parecen mucho a la especie asiática, como nos ha contado Herrera en COPE en Madrid, el agente forestal Miguel Higueras.
Todas las avispas se diferencian de dos modos, que es el tamaño y el color. La avispa asiática y el avispón europeo, las dos son bastante más grandes que una avispa común, y luego por el color. La avispa asiática tiene un patrón que no tiene el resto de especies, que es muy, muy negra y solo tiene un poco de amarillo en el abdomen. Y además en las patas es la única que tiene la mitad negra y la mitad amarilla. Por ejemplo, el avispón europeo es mucho más amarillo, se parece mucho más a una avispa común.
Y aunque la avispa asiática no haya llegado todavía a Madrid, sí es una realidad en puntos del norte del país y su picadura puede ser peligrosa si eres alérgico o estás inmunodeprimido.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Y los bomberos de Fuenlabrada siguen vigilando el fuego que esta madrugada ha arrasado una nave industrial donde se acumulaban palés de madera. Ese fuego ha generado una gran intensidad calórica porque estaba ardiendo madera. La instalación ha quedado totalmente arrasada. Hasta 12 dotaciones de bomberos han evitado que ese fuego se extendiera hacia otras naves.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Como
Con toda probabilidad, el Consejo de Ministros dará mañana el visto bueno a un anteproyecto de ley del aborto que, según la ministra Irene Montero, acabará con lo que frenaba en España el ejercicio del derecho al aborto libre, gratuito y universal. La propuesta va más allá de la simple modificación de los cambios que introdujo el gobierno de Rajoy en lo relativo a las menores de edad. Coloca a España, lamentablemente, entre los países del mundo en los que el aborto se convierte en un derecho cuya práctica libre y gratuita no tendrá ningún freno legal ni moral, con lo que supone un profundo desprecio a la dignidad del concebido y no nacido. Esta nueva reforma de la ley del aborto da vía libre a las menores de edad para que puedan abortar sin el consentimiento de los padres. Elimina el periodo de reflexión y la documentación informativa que se daba a la mujer encinta y, entre otras muchas y disparatadas propuestas, endurece las condiciones a los médicos que se acojan a la objeción de conciencia, tanto de la red pública como en la privada. Con este anteproyecto de ley del aborto del gobierno de Pedro Sánchez, se da un paso más en su proyecto de disolución moral de la sociedad española. El olvido y desprecio del concebido y no nacido y la limitación de la libertad de la madre gestante a la hora de buscar otras alternativas expresan un profundo desprecio a la dignidad de las personas y al derecho a la vida, la base sobre la que se construye una adecuada concepción del orden jurídico y social.